La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reforzarán el operativo Salvando Vidas de cara a los festejos decembrinos. Muere calcinada mujer de la tercera edad en incendio de vivienda en Zapopan. Reportan grave a bebé baleada en Encarnación de Díaz. El responsable continúa sin ser localizado. Promete la presidenta mayor coordinación con fiscalías estatales tras la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la FGR. Confirman reunión entre Sheinbaum y Trump en Washington este viernes. Dará su aprobación en la Cámara de Diputados. La ley de agua se discutirá en el Senado. Con información en materia de meteorología, le platico que un nuevo frente frío ingresará por el norte del país. Esto provocará lluvias en el noroeste, noreste, centro y sureste de México, así como rachas fuertes de viento en el litoral del Golfo de nuestro país. Jalisco soleado y con nubes dispersas, sobre todo en la tarde. No se descarta algún chubasco puntual en las zonas montañosas del sur del estado. Y aquí en Guadalajara amanecimos a una mínima de 12, alcanzaremos una máxima de 27, cielo mayormente soleado, tarde cálida y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. O si le resulta más práctico, podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33 11 55. 1962. Silvia está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer a detalle la información generada más recientemente en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 4 de diciembre del 2025. Ojalá que vaya avanzando bien su día, que salgan todos los pendientes, algunos de estos que seguramente ya forman parte de los preparativos que se perfilan de cara al cierre de año, a los festejos decembrinos, de pronto preparar algunas cosas para quienes van a tomar vacaciones, en fin, que sea la de hoy una buena jornada. Vamos a la pausa comercial, enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información en materia de seguridad. Hoy es jueves, hoy hubo rueda de prensa encabezada por quienes integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno Estatal. Temas, por supuesto, varios los que se abordaron justo el día de hoy, de los que hoy nos presenta Edgar Flores, un recuento, destacando, por supuesto, lo más importante. Hola, Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de la Estación de las Noticias. Como bien lo mencionas, como cada jueves, hoy el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco ofreció esta rueda de prensa de cada 8 días, aunque, a veces la acotación, hoy no estuvo ni el coordinador estratégico Roberto Alarcón ni el fiscal general del Estado Salvador González de los Santos. En su caso estuvo hablando, o en representación de la Fiscalía, Blanca Trujillo, y es vicefiscal en personas desaparecidas. De cualquier modo, contestó a prácticamente todas las preguntas que se le hicieron, inquietudes que tenía la prensa. Y hubo temas importantes. Primero déjeme decirle que a partir de mañana se va a arrancar con un reforzamiento, un reajuste, digámoslo así, del operativo Salvando Vidas, mejor conocido como El Torito. Esto con motivo de la temporada decembrina, donde ya especialistas advierten que se incrementa entre 15 y hasta 30% más los accidentes viales relacionados con la combinación de alcohol y volante. El objetivo, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, no es tener más detenidos ni tampoco hacer más multas. El objetivo es inhibir accidentes fatales o algunos de ellos accidentes que tengan consecuencias de lesiones irreversibles en los conductores. ¿Cómo va a funcionar? Evidentemente no se va a revelar, ni se dijo en la rueda de prensa dónde van a estar. Únicamente se dijo que van a ser itinerantes de 8 horas, van a abarcar prácticamente de la noche y la madrugada, pero conforme avance la temporada, es decir, acercándonos ya al 24 y al 31, que son las épocas donde pues más posadas hay, las fiestas y demás, hay la muy alta posibilidad, no lo quisieron confirmar las autoridades, pero año con año se hace así, se realizaría las 24 horas del día. Y mire, los números son importantes, porque tan solo en lo que va de este 2025, escuche usted, tan solo en lo que va de 2025, prácticamente ya para cerrar el año, el promedio de detenciones que ha conseguido el Torito por mes, únicamente cada mes, son de 325 conductores. Imagínese usted, así las cosas. Algunos con más, otros con menos, pero todos que han rebasado los límites permitidos para poder conducir con algunas copas de más. Es por ello que, bueno, pues se van a desplegar 100 elementos en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en las arterias más concurridas. Y eso es, insisto, desde mañana y hasta el 7 de enero, cuando ya pues prácticamente las fiestas decembrinas concluyen. Y hablando justamente de temas viales, hay novedades, mi estimado Ricardo, con el tema del asesinato de Livna y Giselle, estos dos elementos activos de la policía vial que fueron asesinadas semanas atrás en el municipio del Salto, porque, bueno, pues se obtuvo ya una nueva orden de aprehensión en contra de otro presunto responsable. El gobernador había anunciado ya con los primeros las primeras investigaciones, justamente pues a solo días del crimen, que se tenía identificado ya a uno de los agresores. En teoría se había dicho primero que eran tres los identificados. El gobernador dijo que ya se tenía uno con una orden de aprehensión, que aparentemente sería pues el autor material. Y hoy se da cuenta de que ya hay una segunda orden de aprehensión girada en contra de estos responsables del asesinato. Hay que hacer la aclaración que pues ya Juan Pablo Hernández, titular de Seguridad del Estado, dijo que se pudieron entrevistar con los hombres que viajaban en el auto al cual detuvieron esos dos elementos con el acto de molestia de circular con videos polarizados. Ellos aparentemente no tienen nada que ver. Aprovecharon los asesinos ese momento que estaban los elementos pues apercibiendo a esas personas para privarlas de la libertad, y posteriormente, bueno, pues ya sabe usted el saldo fatal, la subieron a la caja de la camioneta, y no conforme con ello, bueno, pues ya sabemos el desenlace, aparecieron ya sin vida con impactos en la cabeza en su propia patrulla. Esto en torno a este avance de las investigaciones. Evidentemente las dos órdenes de aprehensión giradas no han sido cumplimentadas. En más de los temas, le platico también que se tocó este tópico de las cámaras de vigilancia instaladas en la nueva central camionera de Jalisco. Recuerde usted que hubo una iniciativa de cooperación entre iniciativa privada, en este caso los empresarios de las líneas de transporte terrestre y el gobierno de Jalisco, para aportar en 50 y 50 la dotación de cámaras de vigilancia en este punto de abordaje, a propósito de los altos índices de reclutamiento forzado de los que son víctimas principalmente adolescentes y jóvenes. Hoy el titular del C5 Escudo Jalisco, Juan Carlos Contreras, señaló que ya se instalaron 47 cámaras, de las cuales 24 son puestas por iniciativa privada, el resto por el gobierno de Jalisco, y ya están operando tanto en los andenes, al interior de la central, en la zona de abordajes, así como al exterior de la propia central. Pero la buena noticia es que ya se está planteando un acercamiento y una coordinación con el resto de empresarios de otras centrales de abordaje, como puede ser Zapopan, como puede ser Periférico Sur y Colón, e incluso Puerto Vallarta, para replicar este modelo y así, como dijo el gringo, 50-50, poner las cámaras y que finalmente se pueda reducir el número de casos de jóvenes que son engañados con falsas ofertas laborales y que son estos puntos de abordaje los sitios preferidos para citar a los criminales, a sus víctimas. Se habló también de otro tema muy importante, mi estimado Ricardo, y tiene que ver con estos arcos carreteros de cara al Mundial 2026. Esto fue anunciado hace algunos meses por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con el objetivo, dijo, de identificar plenamente todos los vehículos que entran y salen al estado. Hoy también Juan Carlos Contreras, titular de C5 Escudo Jalisco, dijo que se han instalado de los 9 que se tienen contemplados, únicamente 2 que ya están a manera de prueba. Estos se encuentran ubicados en 2 de ellos, los que ya están a prueba. Uno está en Isla Huacán y uno está en Puerto Vallarta. El resto los van a tener en San Juan de los Lagos, Tepatitlán, la salida a la carretera Colotlán, en el municipio de Zapopan, otro más en la carretera Chapala, y un último hacia la parte de la salida a San Luis Potosí. El objetivo es que estas cámaras LPR detecten cualquier tipo de vehículo que tenga un antecedente ilícito y de inmediato implementar un operativo para conseguir su interceptarlo, conseguir en todo caso la captura de quien lo tripule si es que fuera el escenario. Pero, insisto, se tienen contemplados 9, únicamente han instalado 2, no hay una fecha estimada para cuándo van a instalar el resto de los 7. Lo cierto es que los 2 que ya están instalados están a prueba y error, ya está a punto de pues también meterse el tema de los datos biométricos para identificar pues todavía más a quienes entran y quienes salen. Insisto, una iniciativa que se planteó de cara al Mundial 2025. Finalmente, mi estimado Ricardo, comentarte que la fiscal del estado confirma hoy a través de Blanca Trujillo, la vicefiscal en personas desaparecidas, que habló, insisto, en representación del fiscal Salvador González de los Santos, en todo este caso polémico de este sacerdote español identificado como Ramón N. Ahí en otros medios lo manejan con las iniciales de su apellido, por temas legales hay que manejarlo como Ramón N., quien es acusado por haber violado y abusado sexualmente de 3 niñas en 2022, que en ese entonces tenían 13, 12 y 10 años. Lo hizo, según la investigación, mientras las confesaba, imagínese usted, mientras las confesaba en un albergue donde las niñas pasaban el verano. Ellas alzaron la voz, hoy ya hay denuncias, 3 denuncias en total en contra de ese sacerdote, y bueno, pues hoy Blanca Trujillo decía que si bien es cierto tienen conocimiento de que se pudo haber notificado España a la FGR o incluso a la Interpol México, a Jalisco no le ha llegado la notificación. Se sabe que efectivamente en España se aprobó su extradición a México para ser juzgado, específicamente Jalisco, pero dijo están nada más a la espera de que les notifiquen, confirmando que efectivamente este sacerdote, presunto abusador sexual infantil, que está acusado justamente de eso, abuso sexual infantil agravado, llevará su juicio aquí en Jalisco, porque aquí es donde se hicieron las denuncias. Parte, mi estimado Ricardo, de los temas abordados hoy en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información y, por supuesto, nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre en esta materia.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Vámonos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Vamos a más información generada en las calles de la ciudad, calles que, bueno, poco a poco comienzan a lucir, digamos, con el ornamento propio de esta época del año. José Luis Jiménez Castro con su reporte. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está Ricardo? ¿Te gustan las cuetzalcóatl?
¿Sí? Sobre todo con salsa, son increíbles.
¿Mandé?
Con salsa, Huicho.
Bueno, el cuetzalcóatl es como se le dice también a la flor de Nochebuena, y es que comenzó ya la plantación de 30,000 flores de Nochebuena en Guadalajara. Platicamos con Javier Romo, director de Parques y Jardines de Guadalajara, y confirma que se están empezando ya a plantar 30,000 flores de Nochebuena en varios escenarios. Escuchemos lo que nos comentó Javier Romo, director de Parques y Jardines de Guadalajara. Adelante, por favor.
Interviniendo en varias, ¿cómo se llama?, en varios espacios de la ciudad. Ya plantamos en Rotonda, en Plaza Guadalajara, uh-huh, en Plaza de Armas, pusimos en las 9 esquinas, uh-huh, en Jardín Reforma, en, ¿cómo se llama?, ay, se me fue el nombre, en la, uh-huh, Grueta de los Caballos. Okay. Y todavía seguimos programando la plantación.
De acuerdo. ¿Cuántas en total van a plantar? ¿Cuántas plantas de flores de Nochebuena habrá en la ciudad, en Guadalajara?
Traemos alrededor de 30,000 plantas.
¿Ya se plantaron todas o todavía están en ese proceso?
No, estamos en el proceso.
Ajá, 30,000 plantas. Oiga, y
bueno, yo le preguntaba, ahí le iba a preguntar sobre la glorieta Minerva. Ya ves que una de las que más luce precisamente estas flores de Nochebuena es la glorieta Minerva. Parece que mientras no la entreguen con estas obras que se están realizando con miras al Mundial, pues no podrán meterle mano a la glorieta Minerva, que por lo pronto tiene estos magueyes. Así que 30,000 flores de Nochebuena, y que si usted las ve tristes, porque era una de las llamadas que llegaban y una de las observaciones, no que llamadas, observaciones de la gente, es que se ven tristes y algunas se están secando. Es que comentaba él que pasan de 2 a 3 días para que estas flores de Nochebuena se adapten al suelo tapatío. Y una vez que pasen estos 2 o 3 días, usted verá muy sonrientes a las flores de Nochebuena, con ese color rojo muy tradicional, aunque también nos comentaba que hay flores de Nochebuena amarillas, anaranjadas, incluso verdes, pero pues las más tradicionales son las rojas. Así que pues ya Guadalajara se viste prácticamente de Navidad, mi querido Ricardo.
Muy bien, estimado José Luis. Oye, y el llamado también a la ciudadanía, bueno, por supuesto a disfrutar de este ornato, pero también a respetarlo, porque en años anteriores hemos dado cuenta del robo de las nochebuenas, sí, de algunos de los espacios públicos.
Pero mira, se la roban, pero me decían que cuando se la roban, uh-huh, como no es el proceso que ellos saben para plantar estas plantas, de nada sirve que te la robes, porque luego se te echan a perder, se te secan, se te marchita y adiós plantas. Así que usted, amigo ratero, que me está escuchando y piensa llevarse a su casa una flor de Nochebuena, no le va a servir de nada. Si la quiere plantar ahí en el patio de su casa, en la maceta, se le va a marchitar luego, porque insisto, no es enchílame otra, esto tiene una técnica, ellos la saben, hay que picar la tierra, hay que regar, hay que colocar abono para que las plantitas de Nochebuena se puedan dar, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, pues ojalá que de verdad estemos a la altura de lo que merece la ciudad como tal, que respetemos e insisto, pues disfrutemos también del ornato navideño, que cada vez pues nos regala más postales en distintos puntos de la ciudad, no solamente con lo que se ha venido colocando, sino pues también con la venta de algunos productos alusivos a esta temporada.
Claro, claro, así que hay que aprovechar. Que a usted le gustan las Nochebuenas, buen provecho.
Muy bien, con salsa
bien,
verde.
Salud.
Gracias, mi Huicho.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues ahí lo tiene usted, 30,000 de estas plantas de Nochebuena que se distribuyen en los puntos más emblemáticos del municipio de Guadalajara, como caso excepcional este año por obvias razones, pues la glorieta de la Minerva, que por cierto ayer autoridades estatales y municipales supervisaban, está pues prácticamente por quedar listo ya esta serie de trabajos, esta intervención. Hay una inversión económica importante para pues digamos hacer de este punto tan emblemático un espacio instagrameable. En algún momento decía el gobernador, insisten las autoridades en que en materia de movilidad no debería existir mayor problema, es decir, para los vehículos, y por el contrario la promesa es hacer un espacio más seguro y más amigable, por ejemplo, para los peatones. Si a usted le ha tocado transitar en estos días por la confluencia de Vallarta y de López Mateos, pues se dará cuenta que todavía falta, pero la Glorieta de la Minerva, la Plaza Liberación y la Plaza de la República, estos tres puntos en los que en este momento se desarrollan algunas intervenciones, prácticamente deben quedar concluidas a más tardar el 30 de diciembre. Ese fue el compromiso que ayer autoridades estatales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública refrendaban con la población de cara, como parte de estas intervenciones, de cara al Mundial de Fútbol del próximo año. Hacemos una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada en el panorama local y, por supuesto, en el panorama nacional. Obligado a revisar qué ha pasado tras la designación por parte del Senado de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República, un tema que pues me parece para nadie representó ningún tipo de sorpresa. Se sabía de cierto que ella sería quien encabece esta dependencia federal. Dicen que ahora sí habrá mayor coordinación con las fiscalías estatales y que termina siendo algo bueno para el país, por lo menos es lo que dicen desde Palacio Nacional. Platicaremos también acerca de la reunión que sostendrán la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump en Washington este viernes. Estará por allá la mandataria federal por el sorteo relacionado con el Mundial de Fútbol y platicaremos también acerca de la ley de aguas. Todo esto al regreso del espacio informativo Notisistema de la 1. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reforzarán el operativo Salvando Vidas de cara a los festejos decembrinos. Muere calcinada mujer de la tercera edad en incendio de vivienda en Zapopan. Reportan grave a bebé baleada en Encarnación de Díaz. El responsable continúa sin ser localizado. Igualmente, la presidenta mayor coordinación con fiscalías estatales tras la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. Confirman reunión entre Sheinbaum y Trump en Washington este viernes. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la ley de agua se discutirá en el Senado. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo con su reporte. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Solamente una aclaración. La ley de aguas todavía no está completamente aprobada en la Cámara de Diputados. Siguen discutiendo. Llevan 24 horas de sesión de corrido. Ayer iniciaron a las 12 del día. Todavía no estaba aprobada en comisiones la ley de aguas. Se aprobó más o menos a esta hora también y se subió a discusión ya como a las 4 de la tarde, pero aún así solamente la han aprobado en lo general, la aprobaron por ahí de las 8:40 de la noche y ahorita es la hora en la que no han terminado de discutir los artículos reservados. Ya no falta mucho, están en posicionamiento los coordinadores parlamentarios, pero pues yo diría que en lo particular y en lo general, o en lo general y en lo particular, estará aprobada en más o menos media hora, 40 minutos. Y en lo que tiene que ver con el Senado de la República, que ellos pues les llegará una vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados esta ley de aguas, bueno, ellos ayer se apuraron para quedar sin nada que hacer y estar libres para el momento en que se les requiera y aprobar esta ley de aguas, pero se apuraron ayer a tal grado que pues primero hicieron una lista de aspirantes a ocupar la Fiscalía General de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero. Ya saben que la preferida, la favorita de el partido en el poder y sus aliados, la favorita de la presidencia de la República, de la presidenta Sheinbaum, era Ernestina Godoy, que hasta hace algunos días fungía como consejera jurídica y que fue la fiscal de la Ciudad de México cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la capital. Entonces, pues bueno, era de esperarse inmediatamente que le mandaron la lista de 10 candidatos, una lista que eligieron en la Junta de Coordinación Política y que la eligieron solamente la mayoría de Morena, Verde Ecologista y PT, porque los otros partidos ni siquiera fueron invitados y no participaron de esa elección de los 10 candidatos. Cuando le mandaron esa lista, 5 hombres, 5 mujeres, y en el y la presidencia de la República de inmediato mandó una terna de con 3 mujeres para que de ahí eligieran a quién creen que iban a elegir. Bueno, ya no había ni que pensarlo. En la votación, 97 votos fueron para Ernestina Godoy y sus contrincantes, entre comillas, no recibieron un solo voto. Entonces, pues Ernestina Godoy se confirmó, se ratificó como la nueva titular de la Fiscalía General de la República. Y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues está muy contenta, celebró esta elección porque dice que es lo mejor que podría haber pasado.
Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo. Es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad, y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado, y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional, y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República. Entonces, muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, le dio mucho gusto la elección de Ernestina Godoy, una designación que evidentemente hizo ella. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta pronto es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Las reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la llegada de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. Lo hemos dicho en el transcurso de esta semana, en realidad, pues sin ningún tipo de sorpresa. Finalmente se sabía de cierto que de entre las 43 personas que aspiraron a ocupar la titularidad de la FGR sería Ernestina Godoy. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más.
Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Esta tarde Mercedes Altamirano nos platica qué pasa en la FIL. Adelante, Meche.
Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos de nueva cuenta, saludando también, por supuesto, a nuestra audiencia para llevarles algo de lo que ha acontecido en la Feria Internacional del Libro. Hoy estamos llegando ya al sexto día de actividades, pero vamos a compartir con ustedes lo que sucedió el día de ayer, particularmente porque hubo algunos eventos importantes, como fue la entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz a la escritora uruguaya Fernanda Trías por la novela El Monte de las Furias. Esta es la segunda vez que recibe este galardón. Hace 4 años lo ganó por Mugre Rosa. En el caso particular de este año, El Monte de las Furias narra la historia de una mujer que vive en una montaña cuidando sus linderos y paulatinamente se ve envuelta en una serie de eventos macabros cuando comienza a encontrar cadáveres en el lugar. La trama explora temas como la relación entre la mujer y el paisaje, la memoria, la violencia y la figura materna, en un ambiente cada vez más marcado por la industrialización de los pueblos cercanos a donde habita esta mujer. Trías, ya en la ceremonia de entrega, señaló que ha dedicado diversas páginas a mujeres solas, que asumen el riesgo de hablar en nombre propio, porque textualmente señaló: nombrarnos a nosotras mismas no es un capricho, sino una manera de nombrar nuestra existencia. Destacó también cómo la resignificación de las palabras y su apropiación ha sido una lucha de las mujeres dentro de la literatura, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta cada una de las mujeres escritoras y poetas del siglo XXI.
La primera descripción que se hizo de Sor Juana Inés de la Cruz es en una carta de 1682 de la virreina María Luisa Manrique de Lare Gonzaga, en la que menciona la visita de una monja que hay en San Jerónimo que es rara mujer. La escritura de Sor Juana, como explica Ludmer, es una máquina transformadora que trabaja con pocos elementos. 2 verbos, saber y decir, y 1 negación, no. Saber y decir, demuestra Sor Juana, constituyen campos enfrentados para una mujer. Si se sabe, no se dice. Y si se dice algo es, no sé. Nunca se dice que se sabe. Sí pretendemos evitar la resistencia y el inevitable castigo.
Vayamos ahora con el programa Mil Jóvenes Con, en este caso, Rosa Montero, entrañable escritora española cuya presencia se ha vuelto prácticamente obligada en la FIL desde hace varios años. El tesoro de la feria, como la describió su presentadora ayer, Laura Niembro, habló, por ejemplo, de salud mental, cómo ella misma sufrió crisis de pánico y, por supuesto, de su relación con los libros, de cómo leer te conecta con otras personas, así como leer un mismo libro 2 veces... es leer un libro diferente.
Bueno, pues no es que esa persona que te dice eso sea idiota, no es que sea mal lector o mala lectora, nada de nada. Es que cuando leemos reescribimos el libro que leemos. Cada lectura es distinta. De hecho, vosotros sois muy jóvenes, pero los que hay algunos mayorcitos aquí lo sabréis. Si lees un libro en dos épocas de tu vida, el mismo, lees dos libros distintos realmente, ¿no? Entonces, reescribes el libro que lees. Entonces, esas personas habían puesto a ese tipo o a esa tipa, que a mí me parece horrible, su propio sentido de la belleza, su propia originalidad, su propia sensibilidad. Pero si se lo había puesto a ese imbécil, también me lo ha puesto a mí.
Del programa Filciencia vamos a destacar el encuentro Cuentos Cuánticos y Más Allá, en el que participaron tres científicos para hacer un recorrido de la historia de la física, puntualizando que la divulgación científica tiene que ser accesible. Uno de esos participantes fue Miguel Alcubierre Moya, físico teórico mexicano conocido por haber desarrollado un modelo matemático conocido como métrica de Alcubierre, que permitiría viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad general, la cual sostiene que nada puede superar la velocidad de la luz. Y aquí lo escuchamos.
Si en particular con lo que tiene que ver es con la discretez de la naturaleza. La naturaleza es discreta. Lo primero que se descubrió históricamente, y bueno, o se propuso históricamente si quiere, fue el hecho que la materia es discreta. Las primeras personas que pensaron en que la materia era discreta fue hace 2400 años. Dos griegos, Demócrito y Leucipo, que propusieron la idea de la existencia de los átomos, partículas indivisibles, y en lo que ellos pensaban era un argumento básicamente filosófico.
Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con usted para seguirle contando qué pasa en la FIL.
Cuando la temporada sabe a tradición, sabe a dulces La Coculense, con su rica variedad, barricoquinas, frutilenas, borrachines y teporochos, los más ricos para esta temporada.
Dulces La Coculense, qué dulce y rica tradición.
Cómpralos en dulcerías de tu preferencia y en la estación Juárez del Tren Ligero. Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce. En la editorial Universidad Panamericana, junto con IPADE Publishing, contamos con más de 200 títulos, entre los que se abordan humanidades, filosofía, derecho, empresa, arquitectura, ingeniería, comunicación y educación. Te esperamos en la FIL, Área Nacional, Stand I-28. Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, inclusive allá en el stand de Expo Guadalajara, desde donde estamos transmitiendo, y les extendemos la invitación para que nos hagan favor de sintonizarnos a las 6 de la tarde en ¿Qué pasa en la FIL? Totalmente en vivo. Pero bueno, Ricardo, continuamos entonces, y ahora les queremos presentar un trabajo de mi compañero Roberto Álvarez, que tiene que ver con uno de los escritores barceloneses más exitosos. Un hombre que murió muy joven. Hace 5 años exactamente, tenía únicamente 55 años. Estamos hablando de Carlos Ruiz Zafón. Él murió en la ciudad de Los Ángeles, California. De hecho, llegó a estar aquí en la Feria Internacional del Libro en el año 2016. Y ahora regresa, de otra manera, por supuesto, sus amigos le han hecho un homenaje a través de una instalación que se denomina La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Dice su editora, o su editorial, mejor dicho, Planeta, que es el escritor español más leído desde Cervantes. Ha vendido más de 50 millones de copias, ha sido traducido a 52 idiomas, en fin, un barcelonés que está aquí como parte, digamos, de la delegación, obviamente, pues, no en vida, pero sí rindiéndole un homenaje, Barcelona como ciudad invitada de honor. Su obra más famosa es La Sombra del Viento, con 15 millones de ejemplares vendidos, la publicó en el año del 2001, ganó numerosos galardones. Pero vamos a escuchar entonces La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, que son imágenes asociadas al universo del autor e inspiradas en elementos arquitectónicos y emblemáticos de Barcelona. Este recorrido guiado por Gregory Flores, que nos presenta, como ya le decía, Roberto Álvarez.
Ok, estamos ingresando a la experiencia de Carlos Ruiz Zafón.
Buenas tardes. En esta primera parte les hago una pequeña introducción. Aquí es principalmente para que conozcan a nuestro autor, Carlos.
En este momento, Gregory está dando una breve explicación de lo que es el primer espacio.
Pues bienvenidos y pues que lo disfruten mucho y conecten con el alma de los libros.
¿Qué es lo que podemos encontrar en esta primera área?
En esta primera parte van a encontrar su recorrido total de nuestro autor, desde su primera obra, que en este caso podría ser El Príncipe de la Niebla, hasta su tetralogía, comenzando con La Sombra del Viento, con la cual se catapultó y se dio a conocer y puso no solamente a Barcelona, sino a su Barcelona en el mapa, que se diera a conocer.
¿Por eso el nombre que le dan aquí, el título?
Pues, mire, la tetralogía, estos cuatro libros, en conjunto es lo que se conoce como el cementerio de los libros olvidados.
Avanzamos a esta segunda parte, es como una segunda sala. En esta área, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Aquí podemos encontrar varias locaciones en las cuales como personajes, como Fermín, uno de los personajes más conocidos y queridos, pues cómo fue conociendo a sus compañeros, a sus amigos, y también la relación que tenían entre padre e hijo. También, pues son como, y un dato muy importante, cómo la historia toma lugar en 1946, también podrán ver en una de nuestras pantallas, pues cómo era Barcelona en ese tiempo. Que no solamente pues se sientan en ellos, sino que lo vivan de todo, hasta el piso, prácticamente hasta el piso podemos decir, porque tratamos de hacer el mismo diseño como está allá en Barcelona.
Las imágenes que vemos, estas son fotografías de qué es lo que podemos observar en ellas.
Bueno, podremos encontrar lugares desde el Brom, que es una de las terminales más famosas. También ciertas iglesias que pudieran haber conocido como ciertos eventos más importantes de la historia.
Seguimos avanzando y por aquí veo dos puertas de arco muy estrechas. ¿Este es el ingreso hacia qué área?
Pues mira, el arco no tiene tanto como que el significado. Pero si podemos ver aquí, van a encontrar como un caracol. Esta es la escalera de caracol que conecta para que puedan llegar aquí, al cementerio. Pero lo más importante aquí, cuando ingresan al cementerio de los libros olvidados, pues que puedan ver, pues sí, como había dicho, ese triste y frío final que pueden llegar a tener, porque pues nadie los encuentra, nadie los conecta, no conectan con ellos, y al igual que con nosotros. Hay historias, miles y millones de historias de hombres y mujeres que los han puesto en papel, pero que pues no, nunca sabremos de ello. Y es nuestro deber evitar que tengan ese final.
Vale, aquí pasamos los arcos que mencionaba hace un momento. Aquí veo que las personas se pueden tomar una fotografía en un sillón que está a un lado de varios libros amontonados.
Sí, mire, aquí ustedes cuando ingresen aquí con nosotros, ustedes tendrán la oportunidad de tomar su fotografía, pues que se sientan, sí, puedo decir que es como el triste final, pero por eso ustedes están aquí, para que conecten con ellos, que los vivan, que los sientan, que tengan esa pequeña conexión, que les den esa esperanza, porque de igual manera, no solamente ustedes salvan a los libros, también los libros los salvan a ustedes. Porque muchas veces nos pueden mostrar cosas que no veamos o que no queramos ver.
Muchísimas gracias. Aquí ya es prácticamente la puerta de salida de la experiencia de Ruiz Zafón.
En una parte, porque al momento de que salen, del lado derecho encontrarán un libro. En este libro lo que ustedes pueden hacer es principalmente lo que su alma quiera decirle al alma de los libros y al alma de nuestro autor, Carlos Ruiz Zafón, como él falleció en 2020, algo que su alma les quiera transmitir.
Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor?
Mi nombre es Gregory Flores.
Muchas gracias, Gregory.
De nada, y pues cualquier cosa, aquí los esperamos.
Por último, las recomendaciones de hoy, Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat, que será a las 4 de la tarde. También interesante será el Premio Latinoamericano de Poesía Joven, Diana Moreno Toscano 2025, donde participa Alejandro Mirabete, que es un joven poeta del cual ya le estaremos dando en los próximos días un poco más de detalles, y por ahí tenemos una sorpresita poética. Y en ¿Qué pasa en Forofil? Joan Garriga y el Mariachi Galactic. Para los que les guste descubrir lo que Barcelona trae en esa materia, pues ahí está la invitación. Hasta aquí entonces este resumen de ¿Qué pasa en la FIL? Muchas gracias, Ricardo, y nos escuchamos a las 6 de la tarde. Buenas tardes.
Ahí tiene usted lo más importante generado durante las últimas horas en la Feria Internacional del Libro. Meche, muchas gracias. Continuamos con más.
Este fue un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
En Radio Metrópoli, 1:29.
Melissa Cristal Rodríguez Tapia, de 7 años, es atendida en neurología pediátrica del antiguo Hospital Civil. Padece hemiparesia derecha que provoca debilidad y un caminar anormal. Requiere una resonancia magnética con un costo de $12,900.
Juntos podemos ayudarle si llamas al teléfono 3336-1646-91 de la Fundación Hospitales Civiles.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de noticisistema.com. En Radio Metrópoli, 1:29.
Yo soy Soriano, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vámonos con lo más importante y lo último que tenemos en información deportiva. Por lo pronto, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol anunció ya las designaciones arbitrales para los encuentros de vuelta de las semifinales en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que se van a celebrar el sábado. A las 19 horas tendremos el Toluca cuando recibe al Monterrey con desventaja de 1-0 en el marcador global, y el silbante de este duelo será Luis Enrique Santander, en tanto que Víctor Alfonso Cáceres tendrá a su cargo el Tigres ante Cruz Azul, duelo que se va a celebrar ese mismo día, pero a las 21 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León. En esta serie el global se encuentra empatado a un gol. Era ventaja de 1-0 que sacaron en casa en el juego de ida de las semifinales ante Toluca. El goleador de los Rayados, Germán Berterame, dijo que les falta aún lo más difícil, que será el partido de vuelta de visitantes en la Bombonera.
Sí, allá de visita, que va a ser obviamente un partido muy ajustado, muy difícil, y bueno, esperemos acá también una victoria. Y bueno, ahora toca descansar y pensar en los detalles que por ahí podíamos haber mejorado, y obviamente ser muy inteligente allá.
Germán Berterame, el anotador del único gol que hubo anoche allá en la Sultana del Norte, en el Gigante de Acero. El juego de vuelta será el sábado en la Bombonera. Por otro lado, el Atlas confirmó esta mañana la contratación del defensa argentino Manuel Capazo como su primer refuerzo de cara al próximo torneo. Destaca que el zaguero jugó previamente en Brasil y Paraguay. Ahora falta conocer quién será el sacrificado para su registro en la Liga MX. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su presencia en el sorteo para el Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo mañana en Washington, en la mañanera del día de hoy, y aquí la escuchamos.
Nos vamos hoy en la tarde-noche, a Washington. Ahora sí lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad. Nos vamos hoy en la tarde-noche, todavía no sé exactamente la hora. Dormimos en Washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center.
Y no es la única que andará por allá. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, viajó también a Washington para acompañar a la presidenta en este sorteo, según informó en sus redes sociales, y aquí escuchamos lo que comentó.
En unos momentos más estaré viajando a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, para participar en el sorteo del Mundial 2026. Estaré acompañando a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y también asistirán los presidentes Trump de los Estados Unidos y el presidente Carney de Canadá. Será una gran ocasión para posicionar a Jalisco en el mundo.
Aseguró Lemus Navarro que serán millones de visitantes los que visitarán al estado durante la Copa del Mundo del próximo año. El Comité de Árbitros de la FIFA llevará ante la International Board, el organismo encargado de las reglas de juego, una propuesta concreta con el fin de eliminar la mayor cantidad de tiempos muertos en los partidos y ayudar así a los árbitros en el uso extendido del VAR para más jugadas que puedan ser decisivas en los partidos. Esto lo indicó el día de hoy allá en Washington Pierluigi Collina, director general de arbitraje de la FIFA. El goleador y capitán de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, dijo que el equipo albiceleste va a luchar al máximo para defender su título de campeón del mundo en el 2026, aunque no aseguró su participación. Ojalá pueda estar, pero voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista, sentirme bien. Este año me he sentido muy bien, después por pequeños detalles uno puede quedar fuera, indicó Lionel Messi en una entrevista exclusiva con ESPN. Y en la conferencia previa al último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1, que definirá el domingo al campeón de la campaña allá en Abu Dhabi, el británico Lando Norris aseguró el día de hoy que no le pedirá a Oscar Piastri, su compañero en la escudería McLaren, que le ceda un lugar para favorecerlo en la lucha por el título que ambos sostienen con el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Norris tiene ventaja de 12 puntos en estos instantes sobre Verstappen de cara a la última carrera del domingo, mientras que Piastri se encuentra 4 puntos atrás del neerlandés, pero los tres tienen posibilidades matemáticas de conquistar el título, de ahí que se espera un cierre pues cardíaco en esta campaña de la Fórmula 1. Insisto, actualmente pues es el líder y tiene una tranquila ventaja Lando Norris, pero hay que esperar lo que ocurra en la carrera, porque Verstappen le puede dar alcance y hasta su mismo compañero de escudería, Oscar Piastri, podría hacer lo mismo. No hay más que esperar la carrera del próximo domingo allá en Abu Dhabi. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Más detalles y bueno, pues ya si usted va a ir también a Washington, platíquenos, ya lo estaremos comentando de 4 a 5 en tiempo extra con todas estas personalidades, tanto leyendas deportivas de los Estados Unidos como pues diferentes mandatarios y bueno, diversas personalidades de todo el mundo que estarán presentes allá en la capital de Estados Unidos para el sorteo de esta Copa del Mundo.
Y estaremos atentos al reporte que nos compartas desde allá, Manuel.
Ah, bueno, no, mañana ya, después de las 11, aquí tendremos ya el resultado, los grupos y cómo quedan. Nosotros nos quedamos aquí, desde aquí, les podemos comentar cómo van a ir las cosas.
Ah, bueno, muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes, vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, tenemos participación de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos mucho y le invitamos por supuesto a estar en contacto con nosotros, gracias a quien, bueno, hace algunos minutos nos compartía, bueno, una serie de fotografías relacionadas con problemas en materia de circulación, imposible, dice este radioescucha, imposible dar vuelta por Independencia y Alcalde, llevo 15 minutos y en 15 minutos hemos avanzado 30 metros, no sirven los semáforos y tampoco hay elementos de la policía vial. Muchas gracias a José Reynoso también por comunicarse a este espacio, lo mismo que a Javier Navarro, quien lo hace para comentar a propósito de la designación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Bueno, para Javier Navarro esto es prácticamente una desfachatez. Hay falsedad y dice corrupción en la Cuarta Transformación. La presidenta sigue con los designios de López Obrador, con los dedazos, con estas asignaciones directas. Pobre México y pobres mexicanos, qué vergüenza, dice Javier Navarro. Gracias también a Olivia Ruiz, quien nos comenta que todos los días en la esquina de Enrique Díaz de León y Juan Manuel, como en muchas esquinas de la ciudad, en este caso en concreto hay una jovencita de alrededor de 13 años, desde un poco antes de las 8 de la mañana está ahí entre los vehículos, pues pidiendo una moneda. La pregunta es, ¿qué derechos hay para estos pequeños explotados? Otros, por ejemplo, en Zapopan, paradójicamente la ciudad de las niñas y los niños, en la esquina de Avenida Valdepeñas y Torremolinos, entre 1 y 4 niños pintados de payasitos, con su peluca de colores, su guitarrita, no tienen más de 10 años, y en este caso estos menores, desde las 7 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde, y ahí están, tristes, cansados, asoleados, con hambre y explotados. La pregunta es de Olivia Ruiz, ¿cuál es el futuro? ¿Qué pasa con sus esperanzas? ¿Quién ve por ellos? ¿Qué pasa con sus familias? Las autoridades evidentemente no están haciendo lo suyo, concluye Olivia Ruiz. Gracias también a Rubén Gómez, quien nos comparte que están ahí en la farmacia del centro médico haciendo fila pues más o menos 80 personas y lo están haciendo bajo el sol. Y pese a esta enorme cantidad de personas que están esperando surtir su receta, lo cierto es que solamente hay una persona, nada más una persona atendiendo. Así que imagínense la lentitud con la que se está desahogando esta fila, por lo que pues don Rubén Gómez está haciendo esta denuncia pública en espera, claro, de que personal del Centro Médico de Occidente pues se ponga las pilas y trate de darle celeridad precisamente al desarrollo de pues esta actividad, el surtimiento de recetas. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la cantante Rosalía confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial Lux 2026, que promete ser la más extensa de su carrera hasta la fecha. La artista se va a presentar aquí en Guadalajara el sábado 15 de agosto en la Arena DFG, en Monterrey el miércoles 19 de agosto en la Arena Monterrey y en la Ciudad de México con dos fechas consecutivas, el lunes 24 y miércoles 26 de agosto en el Palacio de los Deportes. Este tour dará inicio el 16 de marzo en Francia y recorrerá 17 países con un total de 42 conciertos, incluyendo presentaciones en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, antes de culminar el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. La gira está diseñada para dar vida al cuarto álbum de estudio de la cantante, que lleva por nombre Lux, un proyecto grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y con la participación de destacados colaboradores como Bjork, Carmiño, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yaritza y su esencia y Ives Tumor. Desde su lanzamiento ya marcó un hito en la carrera de la Rosalía al debutar en el primer lugar de la lista global de Top Albums de Spotify, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más fuertes de su trayectoria y en un referente para la música en español a nivel mundial, porque con esto, claro, Rosalía se consolida como una de las artistas más influyentes de la actualidad, extendiendo su impacto más allá de la música, con apariciones en campañas de marcas internacionales, su debut actoral en Euforia y hasta apariciones en eventos de moda. Para los interesados aquí en México, la venta va a iniciar el próximo 10 a través del banco con el que casi siempre se hacen estas preventas en la página de Ticketmaster, y algunos días después comenzará la venta general tanto en línea como en los recintos. Además de esto, se van a ofrecer paquetes VIP que incluyen acceso anticipado, merch exclusiva y experiencias premium para todos estos seguidores que busquen disfrutar la gira de una manera un poco más cercana. Oigan, y hablando de artistas y de mujeres exitosas, pues también les cuento que Hilary Duff, de 38 años, ya anunció esta semana que el próximo año va a tener una residencia musical en el escenario del Voltaire en el Venetian Resort en Las Vegas. De acuerdo con medios estadounidenses, estos espectáculos, que tendrán una temática de San Valentín, se van a realizar justo los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Durante estos conciertos, la intérprete va a cantar sus éxitos como So Yesterday y Come Clean, junto con canciones de su próximo álbum, Love or Something, incluyendo su sencillo principal. Estos shows en Las Vegas llegan semanas después de que las entradas para su próxima gira mundial se agotaran al instante, y pocos días después de la residencia, el 20 de febrero, justamente la cantante lanzará oficialmente su sexto álbum de estudio, así que las personas que vayan a estos conciertos tendrán la oportunidad de escucharlo de primera mano, y las entradas ya están disponibles para quienes puedan asistir a este evento. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Su participación en este espacio, lo sabe, es importante para nosotros. Tenemos más de sus comentarios que llegan a través de WhatsApp y se lo agradecemos mucho. Hay una persona que nos pide guardar el anonimato y plantea lo siguiente. Dice, ¿por qué la ciudadanía se queja de los pésimos elementos de vialidad, hombres y mujeres, si es bien sabido desde hace décadas que son, en algunos casos, corruptos, que lo único que saben hacer es extorsionar al pueblo? Si no traes efectivo para la mordida, hasta te acompañan al cajero. Dice esta persona, a la que por supuesto le invitamos a denunciar estos casos de corrupción y estos casos de extorsión. Hay que, por supuesto, evidenciarlos, hay que por supuesto reportarlos, porque son asuntos que no pueden, que no deben ni pasar desapercibidos y mucho menos quedar impunes. Vámonos a más información. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio, comentarte los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Inicio platicándoles sobre lo ocurrido en la colonia 8 de julio de Guadalajara durante la noche de ayer, al filo de las 10:30 aproximadamente, al exterior de un restaurante de hamburguesas y alitas. Su propietario, un hombre de aproximadamente 40 años, fue asesinado con un disparo en la cabeza. Esto ocurrió en el cruce de las calles Verdín y Clarín, donde se sabe, de acuerdo con lo que informó su familia, así como sus trabajadores, este hombre había salido a la banqueta para fumar un cigarrillo junto con otra persona. Pasó un hombre por la banqueta, le pidió un cigarro, se lo dio, el hombre avanzó, después se regresó, sacó una pistola y a sangre fría le disparó. Fue llevado por sus familias a la clínica 46 de Lins. Está ubicada, por cierto, a unas cuantas cuadras, pero lamentablemente murió mientras recibía las atenciones médicas. Ya se investiga el móvil de esta agresión, debido a que tanto vecinos como familiares coincidieron en que pues el hoy occiso no tenía problemas con nadie. Y prácticamente de manera simultánea con la colonia Pacífico, en el municipio del Salto, un hombre que vive o vivía sobre la calle Santa Rosa, iba llegando a su vivienda a bordo de una camioneta cuando al descender lo sorprenden dos sujetos con pistola en mano, quienes intentan robarle este vehículo. El hombre se resiste y finalmente recibe dos impactos en la espalda. También en este caso la familia decidió llevarlo por medios particulares, pero hasta una Cruz Verde en Guadalajara, donde paramédicos a la inspección confirmaron que presentaba dos impactos en la parte baja del tórax posterior, como lo mencionan ellos, reportando su estado de salud como crítico. Fue tan rápido, dijo la víctima, que no pudo aportar características de los delincuentes que finalmente terminaron atacándolo a tiros. Y comentarte rápidamente, Ricardo, lo que ocurrió la madrugada de hoy, un accidente poco común que estuvo a punto de derivar en tragedia. Sobre el cruce de las avenidas México y López Mateos, un conductor aparentemente alcoholizado, este de entre 25 y 28 años de edad, se fue de filo contra la glorieta, derribando primero un semáforo para finalmente caer estrellado contra un árbol. Hasta ahí todo parecía un accidente automovilístico. En ese momento el conductor no presentaba lesiones de consideración. En su intento de escapar, abre la puerta del chofer, se baja, se dirige a la cajuela y cuando saca su mochila y unas pertenencias, no se dio cuenta que a solo centímetros había un socavón, de los que hoy sabemos dos están ubicados justo en esta glorieta. El joven cayó de una altura, o a una profundidad mejor dicho, de aproximadamente 10 metros. Algunos de sus amigos que iban en otro vehículo se detuvieron, estuvieron dialogando con él a gritos hasta que dejaron de escucharlo. Comenzaron a pedir apoyo a 911, llegaron rescatistas de bomberos de Guadalajara, llegaron paramédicos, policías viales, y efectivamente el joven ya no respondía y tampoco podía ser visto en este socavón. Mientras ya planeaban la manera como descender para rescatarlo, un automovilista de manera circunstancial llegó al lugar y dijo a las autoridades haber visto caminando, imagínense usted, por el túnel de López Mateos e Hidalgo, a un hombre que tenía huellas de sangre y que estaba desorientado. Y de inmediato paramédicos y policías se trasladaron hasta este túnel. Y efectivamente, era este joven que se había arrastrado del socavón por las ventilas o por los ductos del aire y finalmente llegó hasta el arroyo vehicular ya en el paso del nivel subterráneo. Fue catalogado como grave de salud, fue llevado rápido a un puesto de socorros y aunque usted no lo crea, entre su gravedad, el joven estaba consciente y aparentemente sin fracturas en las piernas. Un dato importante, Ricardo, que hay que mencionar en esto es que tache para las autoridades que no tienen pues la mínima precaución de advertir que hay un socavón de aproximadamente 2 metros de diámetro, que es donde cayó un joven, y otro más de aproximadamente 1 metro, sin ningún tipo de señalética para advertir el peligro. Vamos a ver si después de esto la autoridad se pone manos a la obra, a ver qué ocurrió, por qué estaba esa excavación, por qué no estaba señalizada, y que finalmente pues se estuvo a punto de convertirse en tragedia. Hoy se narra como una anécdota, pero en realidad esto pudo ser un tema funesto. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Sí, totalmente, es un asunto que se tiene que investigar, se tiene que hacer pues el deslinde correspondiente. Edgar, ahí está la ley de responsabilidad patrimonial del Estado y los municipios que pues de alguna manera obliga a las autoridades a indemnizar a todos aquellos ciudadanos que por sus acciones, pero también por sus omisiones, hayan sufrido pues algún, digamos, detrimento en su patrimonio, alguna afectación en materia de salud, la pérdida de la vida, y me parece a todas luces que, bueno, este es un buen supuesto.
Sí, 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 más allá de los del choque y demás, digo, a ver qué dice socavón, los amigos narran, y cuando se fue a la cajuela, ni siquiera es que no vio el socavón, o sea, pisó a un lado y este se desmoronó,
sí,
y literalmente lo trajo. 10 metros aproximadamente, imagínese usted la profundidad que tiene para conectarse con los ductos de aire del paso de nivel de López Mateos Hidalgo. Increíble, de verdad.
No, totalmente, totalmente. Y hablando de pronto de omisiones, personas de pronto en situación de calle que están en pasos a desnivel, los de López Mateos no son la excepción, que uno de pronto ve caminando pues ya prácticamente a cualquier hora del día, particularmente durante la noche y la madrugada, que en algunos casos, Edgar, seguramente tú lo recordarás, hace algunos meses llegaban a prenderle fuego aparte de los ductos, aparte de las instalaciones.
Sí, y este es un punto, este paso de nivel ahí en donde ocurrió esto, pero también allá a la salida de Manuel Acuña, son sí, puntos recurrentes de incendios, igual que el paso de nivel de Hidalgo que llega hasta la calzada Independencia.
Bien, Edgar, pues te agradezco mucho este reporte, nos mantenemos por supuesto al pendiente de lo que ocurra.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Edgar Flores compartiendo con usted pues más información en este sentido, y por supuesto llama poderosamente la atención pues el caso de esta persona que resultó pues tan gravemente lesionada tras haber caído en este socavón, que como lo decía Edgar, pues este automovilista que, bueno, sí, tiene un percance vehicular en López Mateos y Avenida México, derriba el semáforo, queda el coche, digamos, encima de la glorieta, y cuando la persona intentaba sacar sus pertenencias de la cajuela, cayó a un socavón de estos metros de profundidad. ¿Qué está pasando con las condiciones, pues digamos, del espacio público del área metropolitana de Guadalajara? Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invito, por supuesto, a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Viene el resumen Notisistema. Nosotros mañana al filo de las 12:30 estaremos de vuelta con usted para seguir compartiendo y comentando la información más importante generada, particularmente en el panorama local. Hasta entonces y que tenga usted una excelente tarde.